Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos como cada día a este habitual tiempo para el análisis informativo que iniciamos ya con el contenido que hemos preparado para hoy en titulares. Hablaremos de Ecuador y sus elecciones locales que se han celebrado este pasado domingo. La derecha gana las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca, las ciudades más importantes del país, y el partido gobernante Alianza País del presidente Correa ganó en las provincias de Guayas y Pichincha. Además, se denuncia la más brutal campaña mediática contra el gobierno de Venezuela desde el año 2002. Estados Unidos y la Unión Europea contentos con el golpe parlamentario en Ucrania. Estaremos analizando la actualidad de este país en Europa. Y por último, en el Estado español, la Marea Ciudadana salió a la calle contra los recortes de derechos y libertades. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
En Ecuador, la oposición política de derecha ganó el domingo en elecciones locales las alcaldías de las tres principales ciudades del país, Quito, Guayaquil y Cuenca. Se trata de un revés político para el presidente Rafael Correa, que convirtió la campaña en una especie de plebiscito a favor de su gobierno. En la capital, Quito, el opositor Mauricio Rodas habría conseguido el cargo de alcalde con el 59% de los votos frente al 38% obtenido por el actual alcalde, el oficialista Augusto Barrera. En la segunda ciudad del país, Guayaquil, el actual alcalde, el derechista Jaime Nebot, consiguió la reelección frente a la candidata de izquierdas Viviana Bonilla. También en Cuenca, tercera ciudad del país, el opositor Marcelo Cabrera logró la alcaldía con el 44% en detrimento del alcalde oficialista Paul Granda, que consiguió el 36% de los sufragios. Desde la sede del gobernante Alianza País, el presidente Correa admitió el doloroso revés sufrido por su partido en los comicios locales, aunque agradeció el apoyo de los ecuatorianos porque, según dijo, se ganaron importantes bastiones en otras provincias. Correa afirmó que el gobierno tiene un inmenso apoyo, ya que el movimiento Alianza País alcanzó más prefecturas que en las elecciones anteriores. Señaló que, sumando votos, la tendencia izquierda y centroizquierda en el país supera a toda la derecha junta. Desde Ecuador nos informa Sandy Chávez, de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE.
Saludos cordiales. Como tú bien lo has dicho, este proceso electoral de autoridades seccionales en Ecuador se constituyó en un revés, si se puede decir así, para el gobierno del presidente de la República, Rafael Correa. En Quito, la capital de la República del Ecuador, en donde el mandatario asumió la campaña electoral, literalmente acompañó a la mayor cantidad de mítines políticos al candidato para la reelección, Augusto Barrera, no pudo alcanzar la alcaldía de la capital de la República, y Mauricio Rodas, uno de los candidatos de derecha, superó en casi el 20% por encima de Augusto Barrera. Cabe resaltar también que las autoridades de gobierno han aceptado esta derrota de Barrera en la capital de la República, pero no solamente en este sector perdió el oficialismo, sino también en las principales ciudades del Ecuador. Las alcaldías de Quito, las alcaldías de Guayaquil, de Cuenca y de Manta se quedarían sin Alianza País. Alianza País se quedaría sin estas alcaldías y más bien irían a manos de la oposición. Sin embargo, el presidente de la República, Rafael Correa, en una alocución que hizo pasadas las 8:30 de la noche, luego de que se cerraron ya las urnas, aseguró que la derrota no es tal, más bien se habría superado el número de asignaciones, de representaciones de Alianza País, esto con relación a las elecciones pasadas. Dijo que se habría incrementado en al menos 3 o 4 prefecturas la nominación oposición. Algunas de ellas quedan en manos de Alianza País, pero otras en manos de la oposición. Con esto se cambia el panorama político electoral en el Ecuador. Pero vamos a escuchar lo que fue la presentación del presidente de la República, Rafael Correa. Inmediatamente se conocieron los primeros resultados a boca de urna, sobre todo los datos de Quito. Esto dijo el mandatario.
Sin embargo, sí, hemos tenido un importante revés en la capital que habrá que analizar. La capital es muy importante por cuestiones de gobernabilidad. Hemos tenido un amplio triunfo a nivel de prefectura de Pichincha. Los resultados en Guayas, en Guayaquil, para una candidata joven que puede ser la nieta del alcalde Nebot, Viviana Bonilla, son extraordinarios. De hecho, en comparación al 2009, se ha reducido muchísimo la votación de los socialcristianos y ha subido muchísima la de Alianza País. Y en Guayas, pues el triunfo de Jimmy Jairala, candidato a lista 3561, es contundente. Yo quiero felicitar al pueblo costeño por este apoyo. Ha habido factores locales que han producido resultados, serán analizados. Esto que nos enseña, que nada está ganado, que lo tenemos que ganar día a día. Pero seguiremos construyendo con infinito amor la patria nueva, esta revolución ciudadana que ya le llega. Muchas gracias, Ale Pobre.
Esta la intervención que el presidente de la República, Rafael Correa, hiciera inmediatamente se conocieron los primeros resultados a boca de urna. Uno de los candidatos a la alcaldía de Quito, Mauricio Rodas, y que consiguió el triunfo en la capital de la República, dijo esto cuando ya se conocieron los resultados. Él aseguró que en Quito se buscará una transición coordinada, consensuada, y también hizo un llamado para trabajar en conjunto con el gobierno nacional, aunque el presidente ha dicho que podría ser inmanejable la relación precisamente porque no conoce a Mauricio Rodas, tiene algunos datos que realmente no convencen al mandatario de la República, pero que será el esfuerzo para trabajar en conjunto. Escuchemos lo que Mauricio Rodas dijo tras conocer los resultados.
Muchísimas gracias, estamos muy contentos, pero sobre todo profundamente agradecidos con los quiteños por nada del día de hoy. El gran triunfador ha sido la democracia. Quiero agradecer a los miles de quiteños que han confiado en nosotros, nos han dado su apoyo, pero también quiero agradecer y felicitar a aquellas personas que han optado por apoyar otras opciones, participando democráticamente de esta gran fiesta cívica. Quiero agradecer y felicitar también a los otros candidatos que con su participación han enriquecido la democracia, han enriquecido con sus ideas y propuestas a esta campaña electoral. Estamos iniciando hoy en Quito una nueva etapa para la ciudad, una etapa de progreso y bienestar, impulsando una nueva visión, una visión fresca, moderna y de futuro, a través de la cual todos en Quito podamos vivir mejor.
Declaraciones de Mauricio Rodas luego de conocer los resultados. Así está la situación, todavía se están esperando datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, se espera que en las próximas horas se puedan conocer ya resultados oficiales y que el Consejo Nacional Electoral declare ya los absolutos ganadores de esta contienda electoral. Lo que sí es real es que el panorama electoral, los colores políticos en Ecuador se han modificado, ya no van a ser verdes, van a ser también multicolores. Hay diversidad de candidatos que han logrado ocupar un lugar en los gobiernos seccionales y esto sin duda alguna cambiará el panorama político en el país. Este es el informe desde Ecuador. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales.
Informativo más voces.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro reiteró el pasado viernes las denuncias de una campaña mediática en contra de la Revolución Bolivariana, en la que medios de comunicación como la CNN, Univisión, Telemundo, entre otros que incluyen medios de Estados Unidos y España, han vendido la idea de que grupos de estudiantes están incendiando Venezuela y el país está al borde de una guerra. En ese sentido, comentó que la actual campaña mediática ha sido la más brutal que se ha realizado contra la Revolución Bolivariana desde el paro petrolero del año 2002. Asimismo, mencionó que dicha campaña, emprendida por sectores derechistas, amparada en medios internacionales, ha llenado de odio a miles de personas en el mundo. Maduro dijo que los dueños de esos medios son empresarios muy vinculados a los intereses del poder estadounidense y de la derecha venezolana. Afirmó que eso no hace efecto en Venezuela, porque el pueblo tiene grandes defensas contra la guerra psicológica, pero hace efecto en el exterior para desfigurar un proceso revolucionario, democrático y de paz. Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica, nos ha preparado el siguiente informe.
El presidente venezolano Nicolás Maduro indicó el viernes que su gobierno enfrenta una tremenda campaña que busca generar la violencia en Venezuela. En encuentro con medios internacionales, reiteró las denuncias de una campaña mediática en contra de su país. Luego ofreció algunos ejemplos de manipulación de la opinión pública, mostrando fotografías de incidentes en otros países y en otras épocas, publicados por medios derechistas recientemente para desprestigiar a Venezuela.
Descubrieron la mentira, aquí está. ¿Qué es esto? Del año 2001. Una señora, cuando la crisis financiera argentina, y ponían que la señora estaba en una manifestación retando a la policía. Manipulación. Había otra. Aquí está. Tú y yo somos venezolanos, mi pana. Le decía la muchacha llorando a un robocot que la quería destruir. Una muchacha de Ucrania, de Kiev. Aquí igualmente, fotos de la policía metropolitana antigua. Entonces le quitaron aquí la policía metropolitana y le pusieron como si fuera en Mérida. Todas estas fotos cuando aparecieron, ahí mismo prendí las alarmas y apareció la verdad. Esta foto era en otro sitio del mundo. Esta era Chile también. La publicó Al Jazeera. SOS, represión en Venezuela. Aquí está la verdad. Esto es de Madrid. Entonces la ponían aquí y decían, anciana siendo reprimida por el régimen de Venezuela. Aquí está, mira. ¿Qué les parece? El policía tiene la bandera española en el hombro, pero no la manipulación permanente.
Maduro indicó que por medio de la violencia, la derecha intenta dividir a los gobiernos de América Latina y a su juicio ya lo está logrando. Los presidentes de Colombia, Chile y Panamá, dijo, se están dejando llevar por la presión del Departamento de Estado norteamericano. Para algunos analistas, lo que ocurre en Venezuela hoy día es un intento de derrocar el gobierno por medio de una revolución de colores al estilo de Jim Sharp y del millonario George Soros, personaje encargado de propaganda en Radio Europa Libre y Radio Asia Libre. El historiador Oscar Battaglini dice estar sorprendido por la forma cruda y abierta que Washington utiliza para intentar derrocar el gobierno venezolano.
Nunca yo había visto una cosa tan descarada en el sentido de lo que los voceros más altos, incluso senadores, como por ejemplo McCain, que ya llaman abiertamente a una intervención militar aquí en nuestro país, y eso lo reflejan los medios. Antes había una cierta cortesía diplomática, pues, en relación a los eventos y al desarrollo de cosas políticas aquí en Venezuela, pero lo que hemos asistido en los últimos días ha sido una cosa totalmente descarada. Se han caído las fachadas y las cortesías diplomáticas más elementales. Eso es lo que hemos observado, por lo menos desde aquí, en cuanto a lo que ha sido el accionar y las declaraciones de los voceros, por lo menos en el caso norteamericano. Y un ataque desmedido de las agencias noticiosas internacionales con respecto a Venezuela, que también ha perdido todo equilibrio y toda ponderación con respecto a lo que ocurre aquí en Venezuela.
Vicente Alba es un veterano activista comunitario puertorriqueño.
Venezuela estuvo bajo el control directo de los Estados Unidos por muchos años. Y con los recursos naturales, particularmente el recurso del petróleo, eso se le fue de la mano cuando el pueblo venezolano eligió al comandante. Lo que ha estado ocurriendo en Venezuela es un proceso instigado por los Estados Unidos en colaboración con los intereses internos de la derecha venezolana.
Alba subraya que no se debe olvidar el hecho de que Venezuela es un país poblado por gente amante de la democracia.
No hay país más democrático que Venezuela. Ahí se ha elegido por mayoría del pueblo, ahí tienen un proceso en el cual se reevalúa las gobernaciones y ellos no han podido derrocar el gobierno venezolano por los medios llamados democráticos.
El veterano activista dice que Washington, de hecho, no está conforme con una Venezuela democrática donde el pueblo mismo elige a sus gobernantes y decide qué hacer con sus recursos naturales, incluyendo su petróleo.
Los Estados Unidos está empeñado en el control del petróleo en el mundo. Y para ese propósito se han dirigido a tomar control, han llevado campañas mediáticas para hacer alzar dentro de sus propios países el pueblo para promover el apoyo a esas intervenciones.
Vicente Alba concluye alertando que Estados Unidos, como potencia mundial en decadencia, al perder su influencia, intenta apoderarse de los recursos energéticos del planeta.
Un imperio en decline que cada día se hace más desesperado por mantener o tomar o retomar el control de los recursos naturales, de la mano de obra y del mundo. Yo creo que es muy importante que la gente del mundo le ponga atención no a lo que están promoviendo los medios llamados noticiosos, que son en verdad medios de propaganda, y que tomen toda la información que se está distribuyendo con un ojo crítico y que se entienda en verdad cuáles son las fuerzas que están operando dentro de Venezuela para derrocar el gobierno.
Los medios de comunicación de Estados Unidos y sus aliados continúan ignorando los actos violentos a mano armada de los manifestantes venezolanos y, como hicieran en Siria en 2011, se refieren a ellos como ciudadanos pacifistas. Al parecer, esa es una forma de construir una matriz de opinión favorable para una intervención militar en los círculos especializados. Eso se conoce como operación psicológica.
En el mundo es una campaña total, brutal. Pero bueno, nosotros seguiremos nuestro camino. Habrá justicia en Venezuela. Seguirá el camino de aplicarse la justicia respetando los derechos humanos. Así lo hacemos con todos los venezolanos que han estado involucrados en este intento de golpe de Estado de los grupos extremistas de derecha.
En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
En Ucrania fracasaron los intentos de solucionar el conflicto por vías democráticas. Sin duda, muchos analistas internacionales ven con ojos de preocupación los signos continuos que se están dando de golpes a las democracias. En Honduras se llevó a cabo un golpe parlamentario que, con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados, quitaron de facto al gobierno incómodo de Mel Zelaya. Luego la estrategia se repitió en Paraguay, donde el también incómodo Fernando Lugo fue destituido por un golpe parlamentario. Se está intentando en Venezuela usar esa nueva estrategia internacional para derrocar gobiernos democráticos, y en Ucrania se llevó a cabo el pasado sábado con la destitución parlamentaria del presidente Víctor Yanukovych, ya que el parlamento ucraniano ha pasado a estar controlado por los antiguos opositores después de que en los últimos días numerosos legisladores gubernamentales se cambiaran de bando y se nombrara jefe de Estado interino a Alexander Turchinov, nombrado antes presidente del legislativo. Ahora el nuevo Ministerio del Interior de Ucrania ha dictado una orden de busca y captura contra el depuesto presidente Víctor Yanukovych, al que acusan junto a otros ex altos cargos del asesinato masivo de civiles en la represión de las manifestaciones antigubernamentales. Al margen de que se esté o no de acuerdo con las políticas del ya expresidente ucraniano, parece que la herramienta democrática de las elecciones anticipadas que habían sido pactadas ponía a la ciudadanía en la primera línea de toma de decisiones. Pero las destituciones de facto, con la inmediata liberación de la ex primera ministra Yulia Timoshenko, condenada por un tribunal por enriquecimiento ilícito usando su cargo, y el anuncio de esta de presentarse a las próximas elecciones, demuestra el fracaso de la democracia y el triunfo del poder que hace y deshace saltándose los procesos judiciales y las voluntades populares. Muchos analistas estiman que si había abuso de poder de Yanukovych, le tocaba a la ciudadanía desplazarle del poder a través de las elecciones y promover instituciones judiciales independientes para poder procesar tanto a gobernantes como a opositores que hubieran podido cometer abusos. Cada vez más países viven en primera persona procesos políticos que poco tienen que ver con la democracia, y ocurre en el corazón de Europa, donde también se han derrocado gobiernos para poner otros que no han sido elegidos en elecciones democráticas, como son los casos de Grecia o de Italia, país en el que ya se han dado tres primeros ministros sin que hayan sido elegidos por la ciudadanía. El analista político Carlos Aznárez nos aborda la situación actual y el futuro de Ucrania.
Bueno, el futuro realmente es difícil de prever porque estas semanas ha ido cambiando día a día la situación, y yo creo que realmente estamos frente a, como lo ha denunciado Yanukovych antes de irse, ante un golpe de Estado planificado, coordinado, monitoreado por los Estados Unidos y por la Unión Europea. Golpe de Estado que, hablando hablando desde América Latina, estamos intento de golpe de Estado, estamos presenciando en Venezuela también, con el mismo plan, con la misma disposición de hostilidad por parte de los Estados Unidos. Por lo cual, yo creo que ahora que dirige el Parlamento el señor Turnichov, que es un aliado fundamental de la señora Julia Timochenko, evidentemente los Estados Unidos están de parabienes. De hecho, la declaración que ha hecho Estados Unidos ahora, más la que ha hecho el titular de la Unión Europea, Barroso, vienen a coincidir en que les ha salido todo muy bien. Han desgastado al gobierno de Yanukovych a punta de asesinatos, de movilizaciones muy violentas, de muchos muertos de uno y de otro lado, y eso es de manual. Tarde o temprano se ha dado el golpe parlamentario y de hecho vamos a tener una Ucrania que va a estar enfrentada seguramente a Rusia, más allá de que ahora dicen que Estados Unidos va a negociar con Rusia para controlar la posibilidad de que Ucrania vuelva a la democracia, como dicen ellos.
Aznárez se pronuncia sobre el papel que puede jugar a partir de ahora la liberada por el nuevo gobierno Yulia Timoshenko.
Bueno, Timoshenko tiene antecedentes de ser una mujer que está vinculada a los intereses occidentales, además de tener varios, cargar sobre su conciencia varios hechos delictivos como fraude, apropiación de fondos e incluso estar implicado en el asesinato del diputado Yevgeny Shcherban. Yo creo que va a jugar como una pieza clave de los Estados Unidos y de la Unión Europea, y seguramente lo que logre unir es a los partidarios de la entrada en la Unión Europea, que son muchos, pero que no son todo el pueblo de Ucrania, y yo creo que tarde o temprano, lamentablemente para Ucrania, va a vivirse una situación como la que ha vivido Grecia, como la que han vivido otros países de Europa, que de alguna manera quedan atados a los malos negocios de la Unión Europea.
Para el analista político Carlos Aznárez, con la forma en la que se ha resuelto el conflicto en Ucrania, gana Estados Unidos y gana la Unión Europea, pero pierde el pueblo ucraniano.
Pierde el pueblo de Ucrania, sin duda, pierde el pueblo de Ucrania. Gana el imperialismo norteamericano, gana la Unión Europea, ganan todos aquellos que quieren de alguna manera volver a un mundo que las transnacionales y los poderes fácticos de cada uno de estos bloques, como son la Unión Europea y los Estados Unidos, controlen a los ciudadanos de la manera que lo están haciendo en sus propios países y que están sintiendo la respuesta. En América Latina, por tener una respuesta frente a los Estados Unidos y a la Unión Europea, estamos viviendo también una especie de intento de golpe de Estado en varios de nuestros países.
Era la opinión de Carlos Aznárez, analista político desde Argentina.
Informativo Más Voces.
Varias miles de personas tomaron el domingo el centro de Madrid para protestar contra los recortes de los derechos civiles y las libertades del gobierno en una manifestación organizada por la Coordinadora 25S y en la que participaron un total de 41 organizaciones ciudadanas, entre ellas las Mareas, Blanca, Verde y Violeta o los trabajadores de Coca-Cola. Entre las manifestantes estaban presentes muchas personas que están sufriendo el drama de los desahucios por parte de los bancos y administraciones. Muy criticada fue la llamada ley antidesahucio, que no ha conseguido parar que miles de familias se queden sin vivienda en plena crisis.
Lo que ha servido es para marear la perdiz, porque actualmente hay nuevas familias que han sido desahuciadas y sin haber salido públicamente a la luz de lo que está pasando realmente.
Los trabajadores de Coca-Cola participaron en la protesta para denunciar los planes de cierre de fábricas y despidos en el Estado español por parte de una empresa que tiene beneficios.
Pues ahora mismo seguimos como al principio, con una imposición de la patronal de los cierres de las fábricas que los trabajadores no lo podemos consentir porque nos niegan el derecho fundamental, que es al trabajo.
Muy visible, como siempre, fue la Marea Verde por la educación pública de calidad.
La educación se está haciendo muy, muy cuesta arriba para la inmensa mayoría de las generaciones que vienen. y creo que tenemos que decirlo para que terminen los recortes y se invierta en que estemos educados todos, no solo los de las familias con dinero y que se lo pueden permitir.
El colectivo en contra de la privatización de la donación de sangre en Madrid también se unió a la marcha en protesta por la privatización de este servicio a la Cruz Roja, con un convenio por el cual Cruz Roja va a cobrar 67 euros por bolsa de sangre donada gratuitamente por personas solidarias, es decir, 9 millones y medio de euros al año, más el material sanitario y los vehículos de los que se dispone, según denuncian los trabajadores del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, que en protesta siguen encerrados.
Seguimos encerrados en el centro de transfusión porque todavía la consejería no ha dado marcha atrás en el convenio que ha firmado con Cruz Roja, y como ese es nuestro objetivo, ahí seguimos encerrados. Sin embargo, en este momento ya nos han garantizado que los puestos de trabajo no se pierden.
Las mujeres feministas y su marea violeta formaron parte de las manifestaciones y reivindicaron, con el apoyo del resto de sectores sociales, el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y contra la reforma ultraconservadora del ministro Gallardón. Mar Grandal, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, fue la voz en la lectura del comunicado por parte de la Marea Violeta, que escuchamos a continuación.
El movimiento feminista de Madrid, con motivo de la aprobación del gobierno del anteproyecto de la ley del aborto, protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, queremos expresar nuestro absoluto rechazo a lo que supone un atentado contra los derechos, la autonomía y la libertad de las mujeres. Con este anteproyecto, el 97% de las mujeres que abortan lo tendrán que hacer de forma ilegal. Quienes tengan recursos económicos saldrán al extranjero, y las que no podrán en riesgo la salud y su vida al recurrir al aborto clandestino. Por no hablar de la inseguridad y vulnerabilidad jurídica que creará en las y los profesionales sanitarios. El anteproyecto pretende basarse, ante todo, en una supuesta defensa de la vida. Pero lo que dice un gobierno que impone políticas laborales, recortes en el acceso a las escuelas infantiles, que niega la ampliación del permiso de paternidad, el acceso a la reproducción asistida de todas las mujeres, que elimina servicios sociales básicos, además de los recortes en dependencia y sanidad, ante esta situación nos preguntamos, ¿de qué vida hablan cuando hablan de la vida? Nosotras exigimos la retirada inmediata de este anteproyecto de ley que atenta contra los derechos de las mujeres, contra nuestra autonomía, libertad, salud, vida y dignidad. Que el aborto esté fuera del Código Penal. Que se regule como un derecho de todas las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado sin ningún tipo de discriminación. Fomentar y garantizar una educación afectivo-sexual libre de estereotipos sexuales y homófobos. Frente a la ley BER, que impulsa la religión dentro de la escuela mientras excluye de las aulas de educación sexual con personal cualificado. Que se respete la autonomía de las jóvenes y no se obliga a las mujeres de 16 y 17 años a precisar del permiso de su madre o de su padre, y muchísimo menos de un juez para decidir sobre su maternidad. Las mujeres no necesitamos tutelajes de otras personas, que no son sino intentos de imponernos un proyecto de vida que niega nuestra condición de sujetos con pleno derecho. Las mujeres deciden, el Estado garantiza, la sociedad respeta y la Iglesia no interviene. No a la reforma de Gallardón. Fuera el aborto del Código Penal.
Nosotras decidimos, nosotras parimos, nosotras decidimos.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Ya sabéis que si queréis más información podéis entrar en másvoces.org y que nosotros volveremos mañana en nuestra habitual cita con la información de análisis. Hasta entonces, un saludo.